mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Estaba escuchando con suma atención. Siempre escucho con atención, pero en esta ocasión más, cuando estaban nuestros compañeros de Madrid hablando del pool energético. Hablamos del pool energético como si eso significase algo para alguien, para la mayor parte del común de los mortales. Mira, un día, te voy a contar una interioridad nuestra, pero tú dirás, mira, a mí tus miserias me dan igual, tú haces el programa y calla. Tienes razón, pero permíteme solo que te diga una cosa. Llevo un tiempo, al igual que llevo bastante tiempo intentando conseguir que alguien de AENA me pueda hablar tranquilamente, no es nada malo, sobre todas esas líneas aéreas que cruzan nuestra provincia, los cielos de nuestra provincia, al igual que intenté pues una vez hacer un reportaje sobre instituciones penitenciarias y fue imposible, bueno, pues también me está resultando imposible encontrar a alguien con una voz muy autorizada, que oficial, que me cuente, que nos explique con palabras que tú y yo entendamos el pool energético. Bueno, pues amenazo con explicarlo yo. Amenazo con explicarlo yo un día de estos. Y entonces os vais a coger un cabreo, pero del 15. Entonces quería que lo explicase alguien más sereno que yo. No sé si lo voy a conseguir. Bueno, aquí empieza Mediodía en COPE. Ya sabes que lo primero que hacemos es pedirle a Chelo Mateos que nos cuente informaciones. Y si nos hacen felices, mejor. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Bueno, pues vamos a hablar de los programas mixtos de formación y empleo. La Consejería de Empleo e Industria ha resuelto recientemente la convocatoria de este año para la ejecución de los mismos. El gerente del Servicio Público de Empleo, José Antonio Bartolomé, ha mantenido esta mañana un encuentro con responsables de entidades locales beneficiarias de estos nuevos programas. Así que con Bartolomé te dejo unos instantes.
Perfecto, muy bien. A las 2:20 te escuchamos con estos y otros temas ampliados.
Venga, hasta luego.
Besico.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
San Adalberón de Würzburg. Creo que lo he dicho bien, Würzburg o algo así. San Artaldo. Bueno, Würzburg, como dice la gente en Salamanca, que hay un parque que se lo tienen dedicado. Vale. San Artaldo de Aviar, Santa Fe de Agen, San Francisco Trán, San Juan Xenos, San Magno de Venecia, Santa María Francisca de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo, San Pardulfo de Guéret, San Renato de Sorrento, San Román de Oxer, San Sagar de la Odisea y San Ibio.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Me manda un mensaje un oyente y me dice que no me cabré, pero si es que es para cabrearse, digo al hilo de lo de las subidas, ¿no? Es que nosotros no sabemos casi nada, pero el gran público no sabe nada. Y los que saben algo te lo cuentan de un modo que, como te digo yo, en vez de llamar al camión de la basura lo llaman vehículo de transferencia de residuos sólidos urbanos. Entonces yo entiendo que la gente desconecte, pero al final de toda esta cadena hay un niño que le dice a su padre, papá, ¿puedo poner la calefacción? Y el papá le tendrá que decir, hijo mío, pero solo un ratito, ¿eh? ¿Entiendes por qué se cabrea uno, no? Bueno, pues dejamos ese tema atrás, aunque amenazo con explicarlo un día de estos. Y vamos a darle las gracias al gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, José Antonio Bartolomé, que ha venido a vernos. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hacía mucho que no charlábamos.
Sí, hacía bastante, entre sí. La pandemia y todas estas cuestiones, pues sí, hacía tiempo que no hablábamos.
Yo siempre digo que cuando no tenéis cargo, yo hablo más con vosotros. Me pasa lo mismo con Isabel Blanco, porque yo me hago mucho cargo de cómo son vuestras vidas. Hay mucha gente que piensa y dice, esto es un chollo. Pues para ti. O sea, yo reconozco que determinado tipo de marrones yo para mí no los querría y seguramente la gente que me quiere tampoco. Entonces, como tú ya estás bien metido en esto y además vienes de otro, has cambiado hace relativamente poco de matiz, ¿no? De área. Ahora estás en el ECIL y hablar de empleo siempre es hablar de dificultades, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es complicado, ¿no? Pero bueno, yo sí me gustaría decirte que es verdad que cuando te metes en esto pierdes mucho de tu tiempo, le dedicas mucho tiempo, aunque la gente tiende a pensar lo que tú has dicho, pero bueno, tenemos que reconocer que esto lo hacemos voluntariamente porque pensamos que podemos aportar y en el fondo para nosotros es una satisfacción. Yo creo que tampoco podemos presentarnos como mártires, ¿no? Lo hacemos porque realmente queremos, nos gusta y pensamos que podemos aportar, ¿no? Y es verdad que cuando hablas de empleo, pues siempre es una dificultad en esta sociedad que estamos, es que yo procuro llamarle camión de la basura al camión de la basura. El tema del desempleo es muy complicado y aparte de ser un problema de la sociedad en su conjunto, es un drama en cada una de las personas que no tiene empleo, ¿no?
Bueno, y en este contexto yo digo, mira, mejor sumar que no sumar. Entonces, a ver si lo he entendido yo bien. Son 32 millones y medio de euros para dotar el programa mixto de formación y empleo del que se van a beneficiar más de 2.000 personas entre los 200 proyectos contemplados, ¿no?
Sí, este es un programa que yo creo que es una de las joyas que tiene el ECIL. Es dedicarle mucho dinero, pero efectivamente lo que estamos tratando es de que puedan compatibilizar lo que es la formación con lo que es el empleo. Los participantes en el programa van a cobrar el salario mínimo interprofesional y a esos ayuntamientos o a esas entidades sin ánimo de lucro, pues le va a quedar la acción de todo ese trabajo, que puede ir desde los 6, 9 o 12 meses. Por lo tanto, creo que aquí es un dinero en el que todo el mundo gana y sobre todo lo más importante para nosotros es la inserción laboral. La mayoría de estos participantes van a tener una posibilidad porque van a tener una formación en sectores en los que se demanda empleo.
Hace poquito estuvo aquí la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, y destacaba, estuvo visitando las instalaciones de Tecozam y destacaba que hay 140.000 personas que buscan empleo en Castilla y León. Y hay un montón de empresarios que no encuentran la mano de obra cualificada que necesitan. Es decir, aquí la formación no son brindis al sol, la formación es fundamental.
Es evidente que tenemos un problema de oferta y demanda y la capacidad de cruzar eso es una de las cuestiones en las que tenemos que incidir más y en las que tenemos que avanzar más. Gracias a Dios, desde que vino la consejera, no solamente gracias a Dios, sino al trabajo que se hace, tenemos 10.000 parados menos a lo largo de este mes, ¿no? De que se están haciendo cosas, pero es verdad que tenemos un problema muy serio. Y cuando nos lo decía Tecozán, que para muchos es un descubrimiento, y desgraciadamente en Zamora no sabemos muchas veces lo que tenemos para muchas cosas, pero tampoco para determinadas industrias muy punteras en sus sectores.
Es una empresa internacional de lo mejor que hay.
Realmente,
así de simple.
Realmente espectacular. Yo tengo que decir que cuando volvimos de la visita, la gente estaba muy, muy sorprendida de que no se conociera esa empresa más, porque los proyectos que estaba presentándonos eran de un calado realmente increíble y de una tecnología y de una especialización pues que le hace puntera no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y su crecimiento está ahí, la expansión que están teniendo está ahí. Pero es verdad que nos planteaban un problema que no solamente nos lo plantean ellos, que tienen un trabajo muy específico que hacer, pero se nos plantea desde la construcción, se nos plantea desde los conductores, se nos plantea desde los montadores de parques eólicos, de parques fotovoltaicos, y no somos capaces de dar esa formación. Tenemos un sistema de formación que está estudiándose su cambio, pero que ahora mismo es bastante estricto en cuanto a las condiciones y muy cerrado en cuanto a las titulaciones, y nos encontramos con ese problema. Es una de las cuestiones que vamos a abordar ya y estamos intentando abordar, pero tiene muchas dificultades. Ser capaz de que la formación específica que necesitan las empresas la puedan dar. Es verdad que también tenemos un mecanismo poco utilizado, de que las empresas pueden formar a los trabajadores si luego tienen un compromiso de contratar a parte de los que forman. Y es lo que va a hacer, por ejemplo, Tecozán. Tecozán lo que va a iniciar es un proceso de formación en el que aquellos trabajadores formados en sus instalaciones después van a ser contratados, pero también lo está utilizando, por ejemplo, hace muy poquito hemos empezado un proyecto con Moralejo Selección, otra empresa puntera en su sector, en el que está haciendo esto, yo les formo y luego me los quedo, les contrato, ¿no? Queremos potenciar ese modelo.
¿Cómo vais a hacer para que los empresarios y los trabajadores lleguen a ese punto en el que encajen las piezas? Porque parece que ahí siempre ha habido dificultades, incluso cuando no estábamos en pandemia. Y también para cuidar a la gente que tiene interés en trabajar y que da realmente el perfil, ¿no?
Bueno, esto tenemos que ser claros, esto no tiene que ver con la situación de pandemia que tenemos ahora. Es verdad que tenemos ahora ya la finalización de los ERTEs, tenemos trabajadores pues que todavía no se han incorporado porque la actividad no ha llegado a sus empresas. Son sectores muy, muy, muy concretos y empresas, bueno, pues que tienen dificultades, no solamente el tema de la pandemia. El ser capaz de casar la oferta y la demanda, lo que realmente necesitan las empresas, con lo que los trabajadores, los perfiles de los trabajadores que nosotros tenemos, requiere muchísimo trabajo y tenemos, es uno de los elementos en los que tenemos que trabajar más. Creo que la formación es básica, lo vuelvo a repetir, la formación que tenemos es muy encajonada, es decir, es complicado decir, bueno, necesitamos conductores, vamos a formar conductores. Desgraciadamente no es tan fácil, estamos trabajando para que eso sea mucho más flexible, pero ese es el gran problema. El gran problema que tenemos es este y tratamos de abordarlo y tratamos de ser lo más imaginativos posibles dentro de las posibilidades que tenemos.
¿Y cómo vamos a conseguir que yo hablo con mucha gente y yo creo que hay mucha gente que piensa que con esto de los fondos europeos, no voy a decir la majadería esa de la resiliencia que me estomaga, ¿cómo vamos a hacer para que la gente no piense que va a llegar un camión, se va a poner en la plaza de Viriato y va a soltar unos fardos con billetes? Porque hay mucha gente que piensa que eso va a ser así.
Yo creo que no hemos hecho un esfuerzo suficiente para explicar a los ciudadanos cuál es la importancia de estos fondos. Estos fondos son fundamentales y estos fondos tienen que estar destinados a dar un salto, en las reformas que necesitamos, emplearlos muy bien, que las empresas tengan claro qué es lo que quieren y cómo van a aprovechar para dar ese gran salto con estos fondos, porque si no lo hacemos en España, lo van a hacer otros países. Si no lo hacemos nosotros, y nosotros al final, el gran miedo es que esto se pueda convertir en otro plan E y que al final no aprovechemos todo este dinero. Dinero que en su mitad hay que devolver. Tengamos claro que la mitad de este dinero que viene mucho dinero, hay que devolverlo. Pero sobre todo, tenemos que tener claro que esto hay que utilizarlo para cambiar muchas de las cosas, aprovechar para reformar muchas de las cuestiones, y las cuestiones del empleo son fundamentales, y poder poner en la senda a las empresas y a los trabajadores a temas fundamentales de futuro que tienen que ver con la digitalización, con la internalización, con todo lo que es el futuro del empleo. Y si no lo aprovechamos así, estoy seguro que lo aprovecharán otros y eso era en detrimento de nosotros.
Ya sé que esto de las estadísticas deja ver mucho, pero esconde lo fundamental, pero aún así a mí me preocupa que haya unos 9.000 no sé cuántos menos afiliados a la Seguridad Social, según los últimos datos. ¿Cómo tenemos que interpretar esto?
Bueno, ahora mismo la mejora de la afiliación ha sido muy importante. Ya ha sido un mes histórico y estamos en datos muy importantes. Pero tiene que ver con problemas del mercado laboral muy muy complejos, tiene que ver con la rotación, tiene que ver con la contratación, con los modelos de contratación que tenemos. Y al final, la afiliación lo único que hace es reflejar la capacidad que tenemos de crear empleo y cómo creamos ese empleo. Y creo que tenemos que mejorarlo. Estamos mejorando en la cantidad del empleo que se está creando. Es evidente, estos datos de septiembre, con más de 10.000 trabajadores que se han incorporado. Y ahora tenemos que dar el gran paso para ir a un empleo de mayor calidad que se reflejará también en la afiliación.
Oye, ¿lo de director del ECIL es más difícil que lo de director general de trabajo?
Bueno, es muy diferente y no voy a decir que sea más difícil porque...
Es para saber si te han ascendido o te han degradado.
Bueno, en eso no lo vamos a comparar así, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que es más complejo, ¿no? Es más complejo. Porque el ECIL tiene muchas patas, tiene la pata de la formación, tiene la pata de la inserción, tiene la pata de la orientación. Nosotros participamos de manera muy importante en el diálogo social, somos una parte fundamental del plan de empleo de Castilla y León, por lo tanto es más complejo, es más complejo. Pero la Dirección General de Trabajo, que ha quedado en muy buenas manos, pues también tiene su complejidad.
Me encantaría hablar, abrir otro campo y ahora hablar otra media horita de Ciudadanos, pero lo tenemos que dejar para otra vez porque es un tema muy, muy complejo también. José Antonio Bartolomé, responsable gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, muchísimas gracias por estar en COPE y te seguimos la pista.
Bueno, pues queda emplazado para esa media horita.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
La Casa de Zamora en Madrid será a partir de este mes de octubre un nuevo espacio de impulso y desarrollo. Un punto de encuentro para innovadores, nuevos proyectos, empresas y ciudadanos. Nueva Casa de Zamora en Madrid, el lugar donde mostrar lo mejor de ti y de nuestra provincia. Diputación de Zamora.
¿Estás pensando en redecorar tu casa porque la cocina, el sofá o el dormitorio de los niños necesitan un cambio? Pues deja de pensar y vente a Hipermueble Riego. Tenemos todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Te esperamos en nuestras tiendas de Astorga y Riego de la Vega con las últimas tendencias y, como siempre, a los mejores precios. Hipermueble Riego. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Bueno, pues estamos pendientes de hablar con el senador del Partido Popular por Zamora, con uno de ellos, se llama Fernando Martínez Maillo, que no necesitas que te lo presente. Queríamos hablar sobre la interpelación al ministro del Interior, porque ayer la sesión del Pleno de la Cámara Alta fue calentita. Y también querríamos hablar un poquito con él sobre lo que se filtra de esa nueva ley de vivienda. Vamos a dar unos segundines a ver si podemos establecer contacto con él. Bueno, pues esos segunditos han sido fructíferos. Fernando Martínez Maillo, buenos días. A ver, Fernando, hola.
Hola, ¿qué tal?
Vale, que estaban el teléfono haciendo unas cosas raras. Bueno, vamos directamente, que estaban los teléfonos ahí haciendo, jugándonos una mala pasada. Oye, ayer fue calentito el pleno, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que fue bastante calentito, como bien dices. Bueno, habitualmente son los rifirrafes habituales que hay en sede parlamentaria, pero bueno, ayer el ministro Marlaska, como siempre, bastante retador, ¿no? Y en fin, con muy poquita humildad. Hay que pensar que fue epitado el otro día en Córdoba por la mucha gente en el acto de la Guardia Civil, cosa que nunca había pasado a un ministro del Interior, ¿no? Y eso, sinceramente, pues tiene muchísima gravedad. Yo creo que ayer estaba bastante tocado por ese hecho, es normal. Y bueno, pues fue una rendición de cuentas que lo convirtió en un ataque además personal. Y bueno, yo creo que es un ministro completamente acorralado y políticamente acabado, ¿no? Y la verdad es que todo lo que toca lo convierte en polémica.
A mí hay una de estas cosas, cuando se habla de alta política, la mayor parte de la gente no entiende o no entendemos, mejor dicho, ¿no? Pero hay cosas que caen de cajón, como diría mi padre, que en paz descanse, ¿no? Por ejemplo, la ocupación ilegal, ahí hubo también un apartado.
Bueno, es que hay que pensar que el gobierno sigue rechazando que tenemos un problema. El hecho de que esté Podemos en el gobierno hace que no se quiera tomar en serio lo que es la ocupación, que es un problema jurídico, es un problema social y de convivencia. Sino que se lo digan a la gente que tiene una vivienda y que se la han ocupado ilegalmente. Es que un país que no proteja la propiedad privada no es un país serio. Es el que le afecta y pues tiene un problema. Así es, en España, al día, se producen 41 ocupaciones ilegales en España al día. También en Zamora, menos evidentemente en otros sitios, pero también ahí. Son 41 casos de ocupación ilegal. Es decir, cada media hora una ocupación ilegal en España. Y ellos siguen sin darse, este gobierno sigue sin darse cuenta que es un problema, sinceramente, muy serio. Para las personas que lo sufren hay auténticas mafias dedicadas a eso y hay que endurecer las penas y dotar de las fuerzas y cuerpos del Estado de instrumentos para que en 24 o 48 puedan echar a una persona a tu casa, porque es que la vivienda es sagrada y no puede ser que tú te vayas de vacaciones y te la ocupen, o tienes una segunda residencia en donde sea y te la ocupen. Que creo que es de cajón, ¿no?
Y no puedes cortar la luz ni el agua.
No puedes porque es coacción, no puedes echarles porque estás allanando encima su morada, que es tuya, curiosamente. y entonces realmente es un problema muy, muy, muy serio, sobre todo que le afecta, y si no, pregúntenle a asociaciones ya dedicadas a este tema. Hay empresas dedicadas a expulsar a los ocupas, que muchos de ellos piden dinero para salir de ahí. Yo creo que es un tema suficientemente relevante como para que el gobierno se lo tome en serio, pero bueno, quizás el hecho de que tenga como socios a Podemos pues hace que, en fin, pues que no consideren que la vivienda sea sagrada, claro, salvo si le ocupan Galapagar. Ahí en ese caso supongo que sí tendrán un problema.
Al hilo de esto de la vivienda y del gobierno con varios vectores, claro, ha habido algunas filtraciones. Yo tampoco me atrevo a hablar con mayúsculas porque no he leído el texto, bueno, creo que no lo habrá leído casi nadie, de ese pacto entre PSOE y Unidas Podemos relativo a la nueva ley de vivienda, pero lo que nos ha llegado cuando menos suena inquietante, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que todavía no tenemos el texto. Lo que es evidente es que hay un acuerdo para intervenir la vivienda, lo cual va a provocar fundamentalmente una restricción del número de viviendas en alquiler, una inseguridad jurídica, porque nunca no sabe uno a qué atenerse. Luego lo tienen que aplicar los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que no están de acuerdo porque no se ha negociado con ellos absolutamente nada. Y lo que hay que hacer en España es que haya más viviendas en alquiler, es lo que hay que hacer para bajar los precios, que haya más viviendas en alquiler, cuantas más viviendas en alquiler hay mejor, pero lo que no se puede es intervenir los precios. Es que van contra la libertad de mercado. Y además hay otra cosa muy importante, en todos los sitios donde se ha puesto en marcha ha producido el efecto contrario. Y hay que darse cuenta que, por ejemplo, una persona que tenga una vivienda desocupada porque no quiere alquilarla, pues, por ejemplo, en Zamora, una persona que tenga una vivienda que no la ocupe, pues según este pacto le van a subir el IBI un 150%. O sea, le están condenando por tener vivienda ocupada. Y yo digo, cada uno con su vivienda hace lo que estima conveniente y oportuno. Hace lo que le da la gana, porque es su propiedad. ¿Por qué me tienen que subir el IBI un 150% en Zamora por tener una segunda vivienda si la tengo desocupada? Porque hay mucha gente que vive en el pueblo, tiene una vivienda en Zamora capital. Bueno, pues según este acuerdo le van a subir el IBI. Yo creo que es una barbaridad y espero que no salga adelante. Luego haremos todo lo posible.
Y si saliera adelante, cuando tengamos el texto, luego volveremos a hablar. Fernando Martínez Maíllo, senador del Partido Popular por Zamora, muchísimas gracias por estar en COPE y estamos en contacto. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Gracias, un saludo.
Sí, pues yo estoy deseando, si eso sale adelante, leerlo hasta donde yo pueda entender, porque es tremendo. Hombre, yo desde luego no estoy entre esos que tienen más de 10 propiedades, ni más de 9, ni más de 2, ni más de 1. Yo... Es la suerte de no tener pasta, ¿no? Pero el que tenga pasta ganada honradamente, el que la haya trabajado toda la vida y quiera dejarle a sus hijos, hombre, tela marinera. ¡Nos vamos! Que mañana mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos. Recuerda que tienes a Marijosa Salvador a las 2 menos 10. Adiós y COPE.es si se te olvida algo.